La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde vi que un ave enamorada.
Muy buenos días, son las 9:05 ahora, oficialmente en Chile, del día 27 de abril del año 2022. Estoy acompañado aquí por el doctor Camus. Buenos días, doctor.
Buenos días.
Una mañana que está marcada por, en Estados Unidos, estamos hablando, va a reportar, no tengo claro si ahora o ya reportó Meta, que es lo que antes se conocía como Facebook. Tiene un cambio de marca, ¿eh? ¿Cuánta plata habrán gastado en esa cuestión, ¿eh?
Siempre los cambios de marca como que traen mala suerte.
¿Qué hacemos?
¿Ah?
No, ¿qué hacemos? Imagínate la presentación de la agencia.
Meta en la tarde, ¿eh?
Meta en la tarde.
Sí. Ya, ahora en la mañana, mira, te actualizo. Boeing hoy día en la mañana. Spotify, que al parecer estuvieron malos los resultados porque está cayendo fuerte. ¿Qué otra conocía?
No, lo más importante hoy día en la mañana es Microsoft y Alphabet.
No.
¿Cómo le fue? ¿Cuánto está cayendo
Spotify? Eso reportaron ayer en la tarde.
Pero hoy día en el pre-market es lo que está marcando la tónica.
Sí, Alphabet está cayendo como 5%. También reportó Visa. Déjame irme a la otra pantalla para ver qué pasó con Alphabet, que reportó bajos ingresos en YouTube. Sí. Por competencia y porque la gente ya está menos en la casa y está. Y además están con el miedo a la economía, los avisadores, entonces están gastando bastante menos. Y Alphabet con eso. Ayer cayó 3% antes de poner los resultados y ahora en la previa está cayendo un 4.27%.
Por ahí va la mano.
Alphabet, pero Visa fue la estrella.
Ah, no voy a dejar hablar hoy día.
Visa está subiendo un 7.26%. Al parecer reportó bastante, bastante bien ayer en la tarde. Y bueno, eso, Tesla a nuestro amigo Elon Musk le está saliendo muy caro la compra de Twitter. Muy caro. Más del doble de lo que ofreció por pérdida de valor de Tesla. Se aburrieron los accionistas de Tesla.
Lo que pasa es que tiene que vender acciones de Tesla para poder garantizar su parte de, que es más o menos el 50% que tiene que poner de capital, o vender o poner en garantía las acciones de Tesla para poder financiar la mitad de la compra de Twitter. Entonces ahí es donde obviamente si tenía el fundador haciendo una venta grande.
Sí, no, ayer Tesla cayó dos dígitos, 12%.
Hoy día lo que te comentaba es que Microsoft está subiendo 3,7, porque sacó muy buenos resultados tanto en primera como última línea. El negocio que anda bien ahí es el de, ¿cómo se llama esto? De la nube. Y
he escuchado la copucha entre Tesla y Microsoft, ¿no? Entre Bill Gates y Elon Musk.
No.
Bueno, tú no eres ministro del Interior, así que no tenés por qué estar enterado de todo. Pero Elon Musk se iba a juntar con Bill Gates.
Yeah.
Iba en camino a juntarse con él para.
Iban a juntar físicamente.
Físicamente para hacer una reunión respecto a la fundación de.
De Bill
con la. ¿Cómo se llama la
señora? Melinda.
Con Melinda. Y.
Se separaron también.
¿Sí?
Sí.
Ah, no, eso no me acordaba. Y. Elon averiguó un poco y, ¿cómo se llama? Bill Gates seguía corto en Tesla.
¿Ya?
Está corto en Tesla, hace rato. Y entonces.
¿Lo había manifestado públicamente o no sabía?
Gates. No, nunca lo ha manifestado públicamente, pero se sabía.
¿Ya?
Y entonces aterrizó Bill Gates en su avión, seguramente, y Musk le preguntó: oye, ¿tú seguís con la posición de corto en Tesla?
¿Esto por WhatsApp o qué sé yo?
Por WhatsApp.
¿Ya?
Entonces le dice, no.
No me acuerdo.
No sé bien, pero parece que sí. Bueno, si tú estás corto en Tesla y querés juntarte conmigo por tu obra de beneficio, olvídate. Así que péscate el avión y vuélvete.
Mala señal, po.
¿Ah?
La gente se marea, ¿te fijáis?
Sí.
¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Si está ayudando una fundación, no está. Que tiene que ver, lo encuentro realmente.
No, idiota. Yo encuentro que sí tiene que ver. O sea, ¿cómo te vas a juntar con un gallo a hacer caridad si es que él está apostando contra ti?
Bueno, pero si uno puede pensar que la acción está cara, ¿qué tiene que ver? Si tú te juntas para hacer caridad porque quieres hacer caridad, no porque te guste Tesla o no te guste Tesla, ¿qué tiene que ver eso? No entiendo.
Mucho. Yo, para mí, es una cuestión de feeling. O sea, ¿por qué me voy a juntar con un gallo que está corto en mi empresa? O sea, si no cree en mí.
O sea, tú no te... ¿Y tú no te puedes juntar a comer o hacer otra cosa?
No, me daría lata.
Ah, ya. Lo que pasa es que la gente se marea cuando llega a alturas siderales como las del doctor.
No, nada que ver.
No, pero se te cruzaron los cables, pues nada que ver.
¿A quién?
A ti y a él.
¿Y a él?
Sí. Totalmente, yo encuentro que no tiene nada que ver. O sea, si yo me junto con el presidente de la fundación no sé cuánto para ayudar a los niños en África.
¿Y está corto?
Le podría decir por qué está corto, lo trato de convencer de que no, po. Aprovecho la oportunidad, de hecho, es una oportunidad.
No sé, tú sabes que el programa, un programa radio que nos competía en el fondo, tú sabes, que era en una radio.
Amiga.
Enemiga. Yo jugaba golf con él y me empezaba a preguntar, oye, ¿cómo nos sigue en la radio?
¿Quién?
Una persona, ¿no?
Nuestro amigo Lavín, cuando se creyó el vocalista del grupo.
Sí.
El problema de los vocalistas del grupo es que nunca les va bien.
No, yo he estado viendo, al único que le ha ido bien como vocalista ha sido Ozzy Osbourne, el único.
No, o sea,
que como solista. Esto lo hemos hablado, pero no.
George Michael.
Pero eran dos nomás.
Pero igual.
Y nadie sabe cómo se llama el otro.
No sé, hay una película respecto a eso, de letra y música, es como de Wham.
Wham.
Como del otro.
Sí, pero.
Ya, volvemos a la cruzada de cables. Y.
Es que se me cruzaron los cables. ¿Ya? No caché, pero. No, yo no estaría con... bueno, en este tema del golf. Entonces me preguntaba, ¿y cómo lo hacía? No, yo le decía, tengo un porcentaje. Le contaba el negocio. Y después llega y me sale con el negocio que nos competía a nosotros directamente.
Ya, esto es distinto.
Bueno, una cruzada de cable, pero también no, es como traición.
Una cosa es que yo te opine que tu compañía está cara. Porque yo te digo, oye, me encanta tu empresa, te felicito.
Pero por debajo está corto.
Está súper caro. Es un problema del valor de la empresa, no tiene nada que ver con que no lo encontré el descuegue, lo admití.
Ya, pero tú crees que corto, que se vaya a
llamar Bill Gates. No, otra, es que es muy distinto, de nuevo se te cruzaron los cables para el cuento, porque lo que me estás contando tú es un gallo que te traicionó, efectivamente. No, si no busqué apoyo en los WhatsApp.
No, si no estoy buscando apoyo en los WhatsApp, estoy viendo ahí qué está pasando, ¿no?
Tratando de es distinto una traición de romper una conversación privada en que tú le estás comentando, él te está engañando cuando te pide información respecto a tu negocio y después te lo hace por el lado. Eso es muy distinto de opinar que...
Pero esto fue más o menos por el lado.
¿Cómo?
O sea, Bill Gates no iba diciéndole a Elon Musk de que estaba corto en Tesla. Oye, viejo, estoy corto en Tesla porque encuentro que está muy cara. Y el hecho mismo de que Bill Gates esté corto en Tesla, lógicamente le va a hacer un daño a Tesla, ¿o no?
Pero si tiene todo
y mira el daño que ha tenido Tesla, le ha ido bien a Bill Gates.
Se lo podría haber averiguado antes, entonces.
25 mil millones de... ¿Cuánto?
¿Sabes qué? Elon Musk se puso pintamono.
Es que siempre ha sido pintamono.
Y eso es muy grave, sí.
Siempre ha sido pintamono. Fumando.
Sí, pintamono. Pintamono, a mí me caía bien, ya me empezó a caer mal de acostumbrado.
A mí me caía mal y me empezó a caer bien después de ver SpaceX en Netflix, creo. La película de cómo manda los cohetes al espacio. Oye, esta canción nos trajo como a la época de Vamos a ver. Con Raúl Mata.
Es una cosa para hacer honor a la lluvia.
Sí, qué rico, ¿no?
Buena.
Limpió hasta los autos.
Oye. 23% es importante ir consignando estas cosas, porque va seteando el tono de muchas cosas. 23% bajo el PIB está el Nasdaq, si no te habías dado cuenta. ¿Mm? Eso significa que está en mercado bear market. En el año lleva 18-19, pero en respecto a su PIB, 23% abajo. Ponte tú un caso que vale la pena comentar. Robin Hood, ¿te acordás que estuvo como de moda el Niño Maravilla? Robin Hood para arriba, Robin Hood para abajo, ¿te acordás o no?
Sí.
Que es la plataforma de trading. De trading
online. Ah, de trading, sí.
Hicieron un IPO y que durante GameSpot. La pandemia todos los gallos encerrados tradeando como animales, no tenían nada más que hacer. Mm. que la acción ha caído 85% respecto a su precio de salida. Y ayer cortó casi el 10% de los empleados. Había duplicación de funciones, dije. Imagínate, después de la IPO.
Es que cuando se tiene que poner la cosa así, va todo mal.
Hay unas listas, no sé si te ha tocado.
Vamos a optimizar.
Enfrentar procesos de reestructuración grandes. Hay unas listas que salen, que empiezan a dar vueltas por los mails, incluso por las impresoras. Todos los gallos colorados son los que hay que sacar.
Sí. No, y. Es una pena, yo siempre lo he dicho y tú lo sabes bien, que cuando hay que optimizar, reestructurar, las primeras víctimas son la señora o el señor del café.
Siempre,
que
¿no?
Son,
increíble.
Que es lo último que hay que sacar de la compañía.
La recepcionista o el... Ya quedan cada vez menos los juniors.
Sí, que son una maravilla.
Sí, el sartén con agua tenía uno que le decían el doctor. ¿Por qué? Porque lo mandan a cualquier cosa y contestaba eso. Sí.
Pues el
oye, ya, vamos 8.49.
No, pero tenés razón. O sea, ya, pero ponte tú también, esa caída es parte de ponte tú Meta, que ha caído versus su peak un 50%.
¿50?
Sí,
mira.
Y más, espérate. Meta Facebook, el ticker FB, ha caído en este tiempo 53%.
Bueno, esto es lo que te setea un tono, importante consignarlo para lo que es el mercado de la tecnología. O sea, en el fondo se ha enfriado esto, y se ha enfriado, estaba leyendo, un poco más que las ventas anteriores. Porque estamos en un ciclo nuevo, lo conversamos el otro día con Hugo Osorio, no sé si escuchaste el programa.
Sí, sí, lo vi.
Que en el, primera vez que hablamos de eso nosotros, no sé qué signifique eso, si es mucho o poco, pero en el fondo, subida de tasa, dólar más caro, ambiente accionario más complejo, enfriamiento de todo lo que es probablemente capital de riesgo en cierto sentido, eso ya se está hablando.
¿Es un ambiente tipo pre el 2001?
No, pre, porque yo creo que esto va a ser mucho más contenido, o sea, ya 20% para abajo y después sí. Empiezan a funcionar. Se
está más sólido ahora.
Pero tenéis mucha amenaza, está lo de China, que está desacelerado, está Estados Unidos subiendo tasas, está la guerra, que a ti te tenía el nervio tomado, pero ya te lo soltó.
No. Ahora están amenazando a Moldovia, no, y, al equipo del Sheriff, como nos contaba Moldovia, Matías del Río.
No sé dónde queda Moldovia.
Bueno, ve el equipo del Sheriff, es un país pro-ruso.
Hay un país ahí que quedó como dando vueltas.
Sí, ese.
Bueno, les cortó hoy día la... Putin el gas a Polonia y a Bulgaria, escuché.
Sí.
Y está pidiendo que le paguen en rublo.
Mm.
Gazprom, que creo que alguna vez fue la compañía más grande del mundo.
Auspiciada toda la Champions. Si que no ahora está.
Ayer vi un poquito el partido, no sé si tú lo viste.
Sí, ya. Sí, algo vi. Oye, pero espérate, no, es que espérate, el Nasdaq, más notable todavía. Twitter, a pesar de todo, ha caído 33%. Spotify, que reportaba hoy día, 64% abajo.
¿Quién?
Spotify. Y Netflix es la...
Spotify tiene un modelo de negocio parecido al de Netflix, ¿eh?
Sí, Snapchat es 66% bajo, y te iba a decir Netflix 70% bajo de su peak.
No, 70. Me sorprendiste.
Todo eso que decían...
A ver, muéstramela, no, como que no me...
Ah, no me creí.
No.
Que, bueno, pronto vamos a tener la capacidad de mostrar en pantalla...
El doctor lo va a ver en...
71.7%, mira. ¿Alcanzáis a ver?
Sí, pero ¿en rojo o en verde?
Ahí. No, en rojo. 71.7% versus su peak.
Cacha.
Netflix.
Impresionante, ¿eh? A ver. Ah, Netflix sí lo vi. Pero Facebook no lo había visto.
Facebook 50%.
¿Y el dólar?
No tengo idea en este minuto. 849. Estoy en pantalla internacional. ¿849?
Imagínate cuando llegó el primer gallo a decirle a Elon, a Zuckerberg, oye, cambiemos el nombre Meta. ¿O habrá sido el solo?
Solo, pues si él toma nada.
No, pero ¿tú crees que nadie lo convenció?
No.
¿Cómo? ¿Y fue idea de él?
Sí, no sé por qué me sigue cayendo mal Zuckerberg.
¿Por qué no te sabía el nombre de partida? Zucker con R.
Me da lo mismo. ¿Y cómo se llama? Mark.
Sí. Zuckerberg, le dice el otro.
Zucker. ¿Te acordás de Zuckerman?
Sí. Ya vamos a las menciones.
Zuckerman es bravo.
Un amigo. Oye, te tengo una noticia.
Chuta. Dale.
SAP.
¿Mm?
SAP.
Sí.
SAP. Te invita a la conferencia digital Talking Green. No, sino tú. Tú te, tírate uno, tú andas en la luna y yo trabajo, ¿cachai?
Sí.
Te invita a Talking Green, donde hablaremos sobre rentabilidad, planeta y acción. ESG, no sé si te suena.
Más o menos.
Ya. Este jueves 5 de mayo a las 10 de la mañana. Usted se puede inscribir en esta conferencia, que es el, repito, jueves 5 de mayo a las 10 de la mañana. Inscríbase en Talking Green, Talking Green, hablando verde.cl, y hagamos eco. ¿Ya? Entonces, la conferencia digital Talking Green.
¿Cómo es?
Jueves a las 5 de mayo.
Hablando de mayo. Verde.
5 de mayo. Tú sabes que en Estados Unidos los mexicanos, americanos celebran el 5 de mayo. Así le dicen, además.
Sí. Mm. Oye, SAP. Un software alemán. ¿Lo usaste alguna vez o no en alguna compañía?
Fíjate que no.
Yo sí.
Extraordinario.
Muy bien. Gestiona, hablando de algo novedoso, algo de software, algo que ayuda en cosas importantes, tal cual como sabe RecCheck. RecCheck que hace también todo lo que...
A propósito de ESG,
dice. Sí, porque acá está destacado. ESG. Sí. O sea, ESG. www.recheck.com.
Y a propósito también de ESG, la New Equation. New Equation es la forma de mirar el mundo multidisciplinaria que tiene PwC, que está en esta lógica de ir más allá de simplemente rentabilizar los negocios, sino que mirarle una perspectiva de toda la gente que está involucrada. De New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Y la Estrada B4S, éxito en ventas, lo mejor multipropósito del mercado, la Ducati, que además para estos días es ideal, tiene un montón de controles de tracción, por ejemplo, te da mucha más seguridad y confiabilidad. La Multistrada que está ahí en Avenida Las Condes, 11.412.
Brooks Brothers en campaña junto a Coaniquema. Hasta el 30 de abril usted puede donar su camisa, siempre que esté en buen estado, con un 25% de descuento en la nueva, y esa camisa se va a vender en las tiendas solidarias de Coaniquén para ayudar a financiar el tratamiento de un niño con lesiones de quemadura. No esperes más y súmate a ayudar.
Ahora se negocia, además de cotizar, puedes licitar y también financiar con órdenes de compra y facturas. Todo dentro de la misma plataforma se negocia, senegocia.com. También puedes pedir un demo.
Voy a hablar con los muchachos de ese negocio hoy día. Así que ahí les puedo, ¿qué? Además.
Son ahí, muy simpáticos. Ahí, vaya a ver que sí, son muy simpáticos y te dan soluciones rápidas y simples.
Solo en tres clics usted puede sacar su cuenta en dólares. Doctor la tiene. ¿Te la dieron o no?
Sí.
A mí también. ¿Y al señor director?
Está en comité. ¿Ah? Está en RecCheck. ¿Ah?
Está en comité. En solo tres, no, aquí no hay comité, no hay nada. En solo tres clics usted puede contratar su cuenta en dólares. 100% online en santander.cl.
Y ahí el Peugeot 3008 híbrido enchufable, four wheel drive, ni más ni menos. Tiene un motor 100% eléctrico y otro a combustión. Conócelo y súmate a la energía de los que mueven el futuro. En Peugeot.cl también lo puede ver.
Tú sabes que el señor director, yo lo pasé por un comité. Fuera de broma, lo evalué. Cuando en crédito hipotecario.
Ya.
Lo tuvimos que pasar, pero.
¿Pasó rozando? ¿Para comprarse la casa actual?
Con vaselina pasó. Ajá.
Estaba en pulso en esa época, ¿no?
No, antes. Yo creo que era un.
¿A dónde está antes el señor director?
Una joven promesa. No sé, pero ahí lo aprobamos.
¿Y es sólido?
Le dimos un espaldarazo.
¿Es sólido, bro?
¿O tuvo
que tener tu firma?
No, tuvo que tener mi firma. Tú lo conocí, sí, yo lo conozco. Pero es que no le da. No importa, yo lo avalo. Así que. Y aquí nos tiene, bro.
Sí, pues. Simpático. Un día le vamos a contar cómo le decimos en la interna.
Alejandro Montt, tenemos acá, socio de Algarrando y compañía. ¿Cómo te va, Alejandro? Para hablar de la convención. Están está el tema de los recursos naturales. Hay una convención de medio, una comisión de medio ambiente que entiendo que es de las más complejas del punto de vista de sus visiones respecto a la economía, y están en plena intentando aprobar varias cosas. ¿Cómo te va, Alejandro? ¿Qué tal?
Bien, muchas gracias. Buenos días, gracias por la invitación.
Hace un rato ya escuchando las leceras que nosotros decimos. Alejandro, cuéntanos en qué está eso, cuáles son las perspectivas y qué visos de realidad tienen algunas cosas que a ojo buen cubero parecen bastante complejas, ¿no?
Sí, hay que ver la realidad desde dos puntos de vista al día de hoy. Hay que ver las cosas que ya están aprobadas y analizar un poco lo que está aprobado y lo que se podría proyectar respecto a lo que ya está aprobado, y aquellas cosas que están en discusión. Como tú dices, la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico es una de las comisiones que más llama la atención, que más sale la prensa por algunas posturas que son bastante disonantes dentro de la misma comisión.
Alejandro, perdón que te pare, pero cuéntanos un poco y a la gente cómo está conformada esta comisión, cuánta gente es, quiénes están, no los nombres ni nada, pero qué tendencia tienen por ahí para entender el contexto.
Sí, esta comisión en general hay varios constituyentes que se han definido como ecoconstituyentes. Los ecoconstituyentes tienen una visión bastante más radical de lo que se había tenido antes en este tipo de instancias, y ellos lo que buscan es una protección un poco más compleja, integral de la naturaleza. Y esa protección a veces va en contraposición un poco con lo que son el modelo de desarrollo chileno desde los últimos años, sobre todo en temas de minería, aguas y forestal.
O sea, ¿por ello es que no existiera la minería?
Yo no podría decir eso. Yo lo que sí puedo ver de alguna de su participación y conversando con algunos de los asesores, que hay un grupo, sí, que le gustaría que no hubiera nada de esto. Pero otros buscan tener una mayor protección de la naturaleza finalmente, y que eso quede consagrado bien en la Constitución. Ese es un poco lo que ellos comentan. La intención es llamada oculta, es difícil. Hay algunos que simplemente dicen, sí, yo preferiría que efectivamente el modelo chileno cambiara. Este modelo extractivista, que se ha basado en minería, que se ha basado en la explotación de recursos naturales, que eso cambie. ¿Cómo quieren que cambie? Es una duda, y por no eso sabes, es que es lo que uno dice, bueno, de las normas que están discutiendo, veamos qué tan realista es. Y eso es un poco la discusión que tenemos por delante. Y de esa discusión que tenemos por delante, lo único que hay por hoy, que hay otras muchas cosas que las podemos conversar que se están discutiendo, que son bien complejas, hoy por hoy lo único que está consagrado es estos derechos de la naturaleza, de manera amplia, que tampoco hacen una bajada respecto a lo que significa realmente los derechos de naturaleza y cómo se protegen. Es simplemente un deber del Estado.
Y ahí tenemos en la comisión más o menos los eco fanáticos.
Que ha sido también algo que ha sido compartido por otras bancadas. También aquí Fernando Date también ha hablado del tema de que efectivamente los derechos de naturaleza es algo importante que esté, y por algo está en el borrador de constitución. Pasó los 103 votos. Eso es algo que ya está consagrado en el borrador de constitución. Otra cosa que también está consagrada en el borrador de constitución es que la propiedad ya no solamente tiene este carácter social, sino además se le agregó el carácter ecológico de la propiedad, que tampoco es un concepto que nosotros conozcamos en nuestro derecho, y por lo tanto va a ser algo que vamos a tener que ver cómo se le va a la bajada. Y el último punto que ha sido lo más comentado en el último tiempo son lo que se llaman los denominados bienes comunes naturales. Estos bienes comunes naturales, que es un concepto un poco marco, que es bien confuso, ¿eh?, que fue de hecho un invento de la convención. O sea, esto es algo que no existía.
Una innovación a nivel.
Una innovación, es una cosa bien sui generis en lo que es nuestro ordenamiento jurídico, que no lo teníamos antes. Y en el fondo es una especie de concepto marco que marca un deber del Estado en esta lógica de proteger la naturaleza. Entonces tú tienes que distinguir entre aquellos bienes comunes naturales que son inapropiables, que el Estado tiene mayores atribuciones respecto de ellos, y que como son inapropiables nadie puede hacerse dueño de ellos. Y ahí tenemos el agua en todo su estado y el aire. Y tenemos el resto de los bienes comunes naturales, que hay algunos que son los privados, que por ejemplo un bosque dentro de lo que está contemplado en el articulado.
Un bosque dentro de un terreno privado.
Privado, puede ser privado, pero el Estado también tiene un deber de custodia. Y ese deber de custodia tampoco sabemos muy bien qué significa en la práctica, porque hay que darle las bajadas, cómo se regula esta custodia, cómo se regula este uso de regulaciones, etcétera. Entonces, es algo que hay que ver, cómo se le dan estas bajadas específicas, probablemente va a ser en la ley, probablemente va a ser en el resto de articulados, respecto al artículo de minería, de agua, etcétera, donde se le dan esas bajadas. Y esas bajadas son las que son las más complejas al final del día, porque tú tienes este concepto donde te dices, bueno, efectivamente entendemos entonces que lo que ellos quieren, la convención, digo, es tener este concepto de protección de naturaleza amplio, donde el Estado efectivamente pueda actuar y salga de esta lógica que solamente se queda en los bienes públicos, sino también va a salir a actuar en aquellos bienes que son privados.
En el fondo ahí hay una cosa que está en la Constitución, que es la ecología, digamos, el cuidado de la naturaleza, y después con las leyes que hayan, va lo mismo al final, porque es que la ley no queda bien, como un montón de veces hay empresas ahora que cumplen la ley, pero no pueden funcionar por una cosa que no son ecológicas, por ejemplo el cierre de Barrancones, que tenía todos los permisos, estaba cumpliendo toda la ley, pero llegó y se cerró por un bien superior, supuestamente. Ahora ese bien superior va a estar en la Constitución y finalmente cualquier proyecto, cualquiera, va a ser anticonstitución.
Lo que pasa es que hay que darle las bajadas primero para poder dar una buena opinión. Lo que hay en la Constitución es simplemente un deber de proteger la naturaleza que nosotros ya lo tenemos en nuestra ley. Tenemos una ley de base general del medio ambiente, tenemos un sistema de evaluación de impacto ambiental, o sea, un proyecto que hoy por hoy se quiere hacer en Chile tiene que pasar una serie de permisos, autorizaciones, revisiones técnicas para proteger justamente la naturaleza y las personas. Lo que cambia en esta lógica de la Convención Constituyente es que cambia desde una visión antropocéntrica, donde el hombre es el centro, claro. O sea, cómo te afecta a ti, persona humana, la afectación de la naturaleza, a pasar una visión más ecocéntrica, donde es, bueno, la naturaleza es ahora la que tiene derecho. ¿Cómo protegemos a esta naturaleza que tiene derecho? Y esa es una pregunta que es abierta todavía porque no sabemos cuál es la bajada. Había, de hecho, una propuesta que no pasó todavía a ser discutida en el Pleno, en que se desea, por ejemplo, que hubiera un defensor de la naturaleza. ¿Cuáles son las atribuciones de este defensor de la naturaleza? O sea, si yo quiero hacer un proyecto en Arica...
O el defensor de la naturaleza.
Claro. Oh. Entonces yo quiero hacer un...
Así, pero con una cara mirando... ¿Qué? Oye, ¿ah?
Y efectivamente...
¿Sabe una rama cortada? Oh.
No, y aquí el problema es que tú puedes hacer un proyecto que tenga toda la comunidad de acuerdo, todo el mundo está de acuerdo con generar este proyecto de energía, minería, forestal, etcétera. Tú tienes todos los permisos, etcétera. Y, por ejemplo, llega el defensor de la naturaleza y puede decir, no, señores, que sabe que la naturaleza se protege independiente de la gente a quien afecte. Entonces yo como Estado voy a ir a dar mi opinión y a defender la naturaleza en todos los proyectos. Y eso te genera algo que hay que ver cómo es bajada al final del día. ¿Eso significa más permiso? ¿Significa una autorización extra? ¿Qué significa? No lo sabemos porque todavía no está esa bajada y está el concepto. Está solamente el concepto de que la naturaleza tiene derechos. ¿Cómo eso se va a dar la bajada? En visión de varios que son estos locos constituyentes, es una bajada bien dura y en otros puede ser un poco más liviana, pero el concepto es ese.
Que fuerte, ¿eh? Es súper fuerte porque si queda en la Constitución es algo que siempre va a estar, se va a poder parar por el Tribunal Constitucional o etcétera, etcétera, porque si llego a alguien y dice voy a hacer una planta termoeléctrica, claramente la planta termoeléctrica lanza humo por muchos filtros que tenga, entonces va contra la ecología en un cierto porcentaje, cada vez menos por los filtros y la tecnología, pero finalmente siempre va a tener un efecto natural.
Hay que ver la bajada de la ley al final del día, y esa bajada de la ley es algo que no sabemos qué va a pasar. Como te digo, o sea, simplemente el concepto de que la naturaleza tiene derecho es algo que hay que darle una bajada, y esa bajada va a depender de cómo tú le pongas la ley. Si tú pones la ley una cantidad de requisitos, distintos hitos de aprobación y aprobaciones que quizás pueden no darse, efectivamente tú lo que le estás diciendo al mercado es básicamente no se hagan proyectos en Chile. Mm. si es que esa bajada, en cambio, es más razonable, de decir efectivamente la naturaleza puede tener derechos, pero en la forma de la bajada son estos permisos, estas autorizaciones, esta una cancha clara donde yo sepa qué es lo que tengo que hacer y puedo desarrollar algo, efectivamente puede ser que el mensaje sea, bueno, vamos a tener que subir el estándar. Pero no, el mensaje es que no se hagan proyectos. Claro, y ahí es donde está la responsabilidad legisladora, al final.
Con un Congreso que no es muy sobrio para efectos de sus decisiones. Oye, ¿y en qué está esto? ¿Qué se ha aprobado? ¿Qué falta por aprobar? ¿Y cómo se ve el escenario en ese sentido? Porque la semana pasada fue este el tema justamente que generó toda la polémica de la funa y todo eso, ¿no?
Sí. Mira, de los temas que quedan por discutirse en la comisión, hay tres temas que creo que son bien importantes, que son los temas de minería, aguas y otros relacionados, como por ejemplo glaciares, zonas protegidas y otros. De esos dos, los dos temas más importantes y más candentes finalmente por lo que significa y lo que significa para nuestra matriz de producción es la minería y el agua, lejos. Y en ambos casos, tú tienes, en mi visión, una redacción de constitución que en el fondo nos lleva a tener un modelo mucho más administrativo de permisos y sale la lógica de derechos. Tú antes tenías un derecho a una concesión minera y tú tenías la propiedad sobre tu concesión minera y tu concesión minera era indefinida en el tiempo. Entonces tú podías explotar tu proyecto con tranquilidad, hacer las inversiones de largo plazo que eran necesarias, etcétera. Y hoy, en el borrador que se está discutiendo, lo que esa lógica cambia a un permiso estatal y ese permiso de la administración de turno te va a decir, mire señor, se lo voy a dar o no se lo voy a dar y con estas condiciones. Que de nuevo, ¿cuál va a ser la bajada? ¿Cuáles van a ser esas condiciones? ¿Qué tiempo me van a dar para poder desarrollar mi proyecto? Va a definir si es que en el fondo voy a invitar nueva inversión o voy a desalentar nueva inversión. Y con el agua es lo mismo. Con el agua, lo complejo, aparte de pasar este modelo más bien de permiso, que era algo que ya más o menos venía en esta reforma del Código de Agua, que tú antes tenías estos derechos de agua perpetuos, ahora los derechos de aguas, que es, los nuevos derechos de aguas tienen plazo, tienen 30 años, que pueden ser renovables bajo ciertas condiciones, y tienen ciertas caducidades, que eso cambia un poco la lógica, pero acá básicamente parecía ser que quieren profundizar eso y que en el fondo sean condiciones un poco más duras, tiempo un poco más acotado y que haya un mayor control estatal finalmente. Y eso, sumado a lo que se tiene que discutir en normas transitorias, y las normas transitorias aquí son clave. La norma transitoria lo que te voy a decir es, bueno, ¿qué hacemos con lo que ya hay? ¿Qué pasa con las concesiones mineras que ya existen? ¿Qué pasa con los derechos de agua que ya existen? Lamentablemente, lo que está en los borradores, por lo menos de discusión, dicen lo mismo para los dos casos, tanto las concesiones mineras como los derechos de agua, se acaba la propiedad. Ya no hay más propiedad sobre las concesiones mineras y entramos a una lógica de un periodo transicional en que una nueva ley va a tener que regularlo.
A decirlo así, totalmente tomando un caso, BHP Billiton, que tiene 15 mil millones de dólares parados para inversiones en minería. ¿Este borrador, esta propuesta de la Constitución, qué debería decir BHP? ¿Invierto o no invierto? ¿Estoy bajo un esquema seguro de regla o no? ¿O va a ser todo un work in progress?
Es una buena pregunta, una pregunta que yo todavía no soy capaz de dársela a mis clientes todavía. Estamos en proceso, porque es algo que todavía no se aprueba. Todavía ni siquiera está en el borrador de constitución. Lo que está en el borrador de constitución...
Porque todas estas cosas que tú conversás van a pasar piola. O sea, en la campaña de la constitución van a decir, cuidamos la naturaleza, van a mostrar el mar con los pingüinos, las focas, qué sé yo. Y esto, toda esta regla, todos estos artículos, como muchos otros de esta constitución, de que llevan más de 300 artículos aprobados, va a pasar en los que definen piola. O sea, va a ser lindo. Entonces, es el tema de lo técnico que estamos discutiendo, que finalmente puede ser que uno se quede sin hacer nada.
Es importante por lo mismo hacer estos llamados antes de que se vote. Y es muy bueno que ustedes abran estos espacios de discusión justamente para dar una voz de alerta en algunas cosas que podrían salir mal. Sí, al final del día, yo creo que todos los que están escuchando, los que trabajamos de alguna u otra forma en estos temas, queremos que salga una constitución que uno pueda decir el día de mañana, bueno, esto va a ser algo que le va a hacer bien al país y que no vamos a retroceder con esto. En el borrador que actualmente existe, que hay muchas dudas sobre qué significa esta transición de tener un derecho a tener una administración, autorización administrativa, que básicamente en el fondo yo no voy a tener ningún tipo de seguridad para hacer mi proyecto.
Que te pueden cortar cualquier día.
Te va a depender de la bajada de nuevo, pero efectivamente algo que vamos a tener que conversar.
Alejandro Monte, entonces socio de Algarrando y compañía, por la discusión en la constitución del tema recursos naturales. Muchas gracias, Alejandro.
Gracias. Muchas gracias a usted.
Quedamos un poco más inquieto.
Sí, es complicado.
Sí, muy complicado.
Muy complicado. Oye, un amigo de nosotros nos escribió por el tema de no lo explicaste bien, pues, doctor. Algo más razón tenía Elon Musk.
Sí, pero yo te dije, da lo mismo esa razón.
No.
Le da mucho peso.
No da lo mismo, porque nuestro amigo Pato Millas, que como que sabe todo.
Es impresionante. En la universidad no sabía nada y ahora sabe todo.
Me mandó hasta los pantallazos de las conversaciones entre Musk y Bill Gates.
Sí, sí. Sí, él lo mandó otra vez.
Y en el fondo, la explicación de Elon Musk tiene medio 500 millones de dólares de posición corta. Entonces le dice: si tú estás en contra de Tesla, que es la compañía que más ha hecho por la mejora del cambio climático, creo que no tiene mucha seriedad conversar del cambio climático contigo como apoyarte.
Sí.
Ah, es distinto que digan, no, estáis corto en Tesla.
No, es que es lo mismo.
Ah, ya.
Okay. Es lo mismo.
No, como hacer lo mismo, porque si Tesla tiene una.
Pero lógicamente
tiene Tesla. Un argumento de fondo, no es que esté corto en su compañía porque encuentra malo el negocio.
No, si Bill Gates no, o sea, la razón de Elon Musk para enojarse con Bill Gates es que está corto en Tesla. ¿Por qué está corto en Tesla, no, Bill Gates? Por razones.
No, iban a hablar de cambio climático, doctor. Eso es lo que no explica.
No, iban a hablar con la fundación.
Respecto al cambio climático.
Ya, bueno, sí, está bien. Bueno, si no puedo saber, doctor, todo.
Como tira fake news. Ya, vamos directo al invitado, dices tú. Hagamos eso porque se tiene que ir. Entonces vamos con el Mercado Fintech.
Pero con la cortina.
Mercado Fintech. Una producción conjunta de información privilegiada y Mercado Pago.
Vamos a hablar con Kevin Cowan, que es comisionado de la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero. Respecto al avance de la ley Fintech, que vi que estaba en la Comisión de Hacienda del Senado el otro día avanzando en el trámite legislativo. Y una vez que esto ocurra y se transforme en ley, la CMF es la encargada de regular. Así que es muy, muy interesante el punto de vista del regulador, en este caso representado por Kevin Cowan. ¿Cómo te va, Kevin? Kevin, perdón.
Hola, buenos días, Gonzalo. Buenos días, Cristian. ¿Cómo están ustedes?
¿Cómo te va? Oye, ¿cómo están viendo ustedes el avance de esto? ¿Y cuál sería el rol que tendría la CMF, que según se subentiende, yo no he visto el detalle de la ley, comenzaría a regular el mercado fintech también?
Perfecto. Mira, la semana pasada, como ustedes mencionaron recién, se cumplió un nuevo hito importante en la tramitación de esta ley, con la aprobación en general unánime en la Comisión de Hacienda. O sea, el próximo paso debiese ser la votación en el Pleno del Senado, que esperamos sea en las próximas semanas. Nosotros fuimos a la discusión de la semana pasada y ahí planteamos tres puntos que creo que son importantes respecto al proyecto. Primero, es que es importante avanzar luego con este proyecto de ley, porque esta es una industria que tiene una dinámica importante, tiene un tremendo potencial, pero que requiere ser regulada para evitar comportamiento oportunista y riesgos. El otro punto que planteamos, Gonzalo y Cristian, fue que esta ley puede avanzar en paralelo a otras leyes relevantes, que había sido un punto de cierta discusión, como la de datos personales y la de ciberseguridad, porque la ley establece un marco bien robusto para ambos temas. Y respecto al rol que ustedes preguntaban de la CMF, de aprobarse esta ley, entrarían al perímetro supervisor de la CMF y también de la UAF en los temas de lavado de activos y financiamiento de riesgo, entidades tan relevantes como las plataformas de financiamiento colectivo, las plataformas de transacción y custodia de criptoactivos, enrutadores, asesores. Yo diría que ese es el contexto más amplio, todos esos pasarían a ser supervisados por la CMF. Y también un tema bien interesante e importante en esta ley es que se crearía un marco de finanzas abiertas en Chile, donde las entidades financieras en general, bajo un marco bien cuidadoso de ciberseguridad y reserva de datos personales, tienen que compartir la información que sus clientes autorizan con otros actores, aumentando de esta manera la portabilidad y la competencia del mercado. Yo creo que esos son los dos grandes cambios.
Es el open banking que le llaman, ¿no?
Así es. En el caso de Chile, es más cercano a open finance, porque es una ley bastante ambiciosa y no solamente incluye bancas, sino que al conjunto de los actores del sector financiero.
Perfecto. Ahora, ¿qué implicancias tiene para la CMF y cómo se están preparando y para cuándo se están preparando respecto a la supervisión de esta industria, que además tiene una dinámica mucho más alta que el mercado financiero tradicional, donde los actores están bastante establecidos, versus un sistema en ebullición como es el mercado fintech, donde todo el tiempo salen empresas en distintos rubros, con definiciones nuevas también respecto a las fronteras de cada negocio, etcétera?
Perfecto, sí, mira, esto efectivamente es un desafío relevante para la CMF, lo tenemos claro. Y en ese contexto, yo diría que hemos estado haciendo tres cosas, digamos. La primera es buscando capacitar a los funcionarios de la CMF que estarían involucrados en esta actividad, tanto en la regulación que tiene que salir si es que se aprueba la ley, como en la supervisión, y ahí el tema de conocimiento específico, de entender la industria es crucial. Segundo, viendo cómo nos reestructuramos internamente para poder efectivamente recoger el dinamismo de esta industria. Se está evaluando tener un hub o un centro de innovación que ayude justamente a analizar las solicitudes. Y para esto hemos estado también en conversaciones con asociaciones internacionales de supervisores y diversos pares de nosotros que ya tienen más avance en la ley, una ley de fintech, para entender cómo ellos lo han ido haciendo y aprender de las buenas lecciones y errores que se ponían a cometer en otros países. Yo diría que esas son las principales prioridades. Y por cierto, hay ciertas actividades fintech que ya están dentro del perímetro de supervisión de la CMF, como varios de los actores de pago, algunas de las AGF, y con eso efectivamente ya estamos dentro de un marco de supervisión habitual. Yo diría que esos son los grandes ámbitos a tu pregunta.
Oye, el tema con las empresas que están todavía no siendo supervisadas y que ya están teniendo bastante acción en cosas que implican plata con el cliente, financiamiento, etcétera, ¿cómo los va a afectar esta ley? ¿En cuánta gente, por ejemplo, van a necesitar para cumplir con los temas? ¿O van a necesitar, perdón que es nuestro auspiciador, pero estas empresas van a empezar a necesitar RegCheck, van a empezar a tener que mandar informes mensualmente? Todo eso implica, de alguna manera u otra, tener que hacer cosas que no se estaban haciendo. Entonces, ¿cómo ven ahí desde la CMF este proceso?
Sí, mira, yo creo que esta ley innova bastante respecto a otras leyes, porque lo que busca es darle bastante más flexibilidad a la CMF en cuanto a qué requisitos regulatorios poner en función de la actividad específica que hace la fintech y los riesgos y el tamaño de la fintech. ¿Y por qué esto es importante? Porque creemos que esta ley tiene que balancear dos objetivos. Uno es que efectivamente se eviten comportamientos riesgosos que puedan perjudicar justamente a los actores que tú mencionas, las personas que están invirtiendo a través de una plataforma, ahorrando a través de un crowdfunding, pero por otra parte no debiese ser una ley que entorpezca el desarrollo de este sector, si lo que uno quiere justamente que este sector se siga desarrollando y provea servicios y aumente la competencia. Entonces esta proporcionalidad debiera permitirnos a nosotros ir calibrando de mejor manera y balancear estos dos objetivos. Habiendo dicho eso, por cierto, cada una de las entidades que ahora no tiene un marco regulatorio, sí lo va a tener. Algunos van a ser de marcos regulatorios que básicamente se concentran en flujo de información, en conflicto de interés. Otros van a tener marcos regulatorios que buscan resguardar riesgos operacionales. Y algunos, por ejemplo, los que hacen custodia, van a tener un marco también que requiere capital y liquidez. Entonces, va a depender. Y obviamente dentro de las compañías, dependiendo de su tamaño y su complejidad, van a tener que establecerse sistemas de gobernanza, oficiales de cumplimiento, si es relevante por el tamaño, que puedan cumplir con la regulación. Nuestro objetivo es que esto también se pueda hacer de la manera más automática posible, y por eso justamente estamos viendo experiencias internacionales de otros países para ver en qué medida esto se puede automatizar también y ser una menor carga operacional.
¿Qué países les parecen buen benchmark en este sentido? He escuchado yo que México no es bueno, Brasil es bueno. ¿Cómo lo están viendo ustedes?
Nosotros, pensando en la discusión legal, el marco legal y la experiencia de supervisión, yo creo que acá hay dos grandes referentes a nivel mundial de fintech, que son centros potentes de innovación, que es la Gran Bretaña, la ciudad de Londres en particular, y en Asia, Singapur. Y yo creo que esos son referentes bien relevantes respecto al estándar global de qué se puede hacer. Y después, a nivel regional, efectivamente Brasil es un caso interesante. México es un caso interesante porque se ha avanzado mucho, incluso también hay lecciones aprendidas por parte de México. Y quizá un punto que es relevante mencionar acá es que, si bien tenemos una industria fintech que en varias dimensiones es líder regional, especialmente ajustando por nuestro tamaño país, probablemente nos hemos ido quedando un poco atrás en el marco legislativo respecto a varios de nuestros pares. Entonces, de ahí también la importancia de avanzar, ojalá luego, en tener este marco legal. Yo diría que los estándares globales son los que mencioné, y después cada país tiene, de cierta medida, cosas positivas, cosas negativas que hemos tratado de incorporar en este marco.
Oye, última pregunta, Kevin Cowan, comisionado de la CMF. ¿Alguna idea de qué tan caro puede ser el cumplimiento para las fintech para poder viabilizar su operación?
No te puedo dar una estimación numérica. Uh-huh. Lo que sí te puedo decir es que lo que se ha visto en otros países es que el tener un marco legal que le da certeza jurídica a las fintech, evita suspicacias o preocupaciones respecto a temas lavado de dinero, etcétera, ha facilitado el crecimiento de esta industria. De hecho, en Brasil, por ejemplo, que tú mencionabas antes, cuando se aprobó el marco legal hubo un crecimiento importante. Entonces, si bien, sin duda, van a haber algunos costos, lo que hemos visto en otros países es que esos costos más que se compensan por la mayor certeza y la posibilidad también de apalancar y ir a fuentes de fondeo para las fintech mayores que las que hay ahora. Así que yo creo que en el neto el efecto va a ser positivo para la industria.
Excelente, me parece muy cierto.
¿Cuándo ya la implementación?
Congreso, pasa por el Congreso.
¿Y la Constitución nueva?
No, pues no tiene,
no tiene nada que
el lado. ¿Alguna expectativa de fecha, Kevin? Tú que estás muy arriba del tema.
Eso obviamente hay un tema de la agenda propia del Senado. Entendemos que la intención de los senadores era ponerlo en tabla en las próximas semanas, esta semana de receso, semana distrital. Entonces tenemos alta expectativa que las próximas semanas se voten en el Senado y después entremos a una discusión en particular para poder aclarar dudas pendientes que puedan tener los senadores y después se trámite final. Y después la ley en sí tiene una serie de pasos bastante ambiciosos para la implementación, porque justamente pensamos que si esto es urgente, los plazos de implementación, una vez que está aprobado, también deberían ser razonablemente estrechos.
Buenísimo, o sea, estamos a puertas. Muchas gracias, Kevin.
Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día.
Kevin Cowan, entonces, es el comisionado de la CMF que nos hablaba de la ley fintech que está por salir. El inmobiliario Almagro, si necesitas un empujón para tu departamento, en parte de pago al o departamento en parte de pago, y el resto lo hacemos nosotros.
Mercado G, lo tengo acá en mi mano, Gonzalo. Mi posición en Twitter. Bueno, Mercado G va a ser fintech hace 10 años ya. Sí. Y bueno, hoy día no me está yendo muy bien, pero lo tengo acá en mi mano, en línea, lo que está pasando con Twitter. Que al parecer el mercado está diciendo que no cree mucho que le van a permitir la compra, la firma de la compra de Elon Musk.
Elon. Vamos entonces con Book, un software integral que también está entrando al mercado fintech, porque va está ingresando al mercado financiero. Book, un software integral de gestión de personas que te permite llevar felicidad a tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Book.cl.
Y Econorrent tiene este sistema e-check, que usted llega a través del teléfono nomás, reserva su auto y después llega directamente al aeropuerto, va caminando hacia el auto, está la llave ahí, lo prende y se va. Econorrent, mejor tarifa, mejor servicio.
Y hablando de finanzas, Falcom Asset Management, hablamos de Hugo Osorio y su sapiencia el día lunes.
Seco.
Falcom Asset Management, una empresa independiente cuyo negocio es distribución de administración y asesoría de inversiones financieras en mercados locales e internacionales. Converse con Falcom Asset Management con M final.
Bueno, Home, el acelerador inmobiliario para inversión, arriendo y venta de propiedades, que hace el proceso simple y hasta 10 veces más rápido. Conoce más en Home, HOUM.com.
Ya, pues entonces yo estoy listo, ¿tú? Vamos y volvemos para hablar con... ¿Con quién?
¿El pantallazo?
El pantallazo lo tenemos que hacer nosotros mismos y se estamos pasando.
Ya.
Listo.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
¿Con qué método de pago?
Crédito. Ah, y este chocolate. Y esa propiedad que se ve bien buena.
Invertir en propiedades no puede ser una decisión impulsiva. Ojalá la inversión inmobiliaria fuera tan fácil, pero debes tomar en consideración muchos factores y variables para tomar la decisión más rentable. Si no eres experto y buscas buenas oportunidades, cuenta con la asesoría y servicio profesional de Home. HOUM.com. Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Me están llamando del agua. Necesito urgente los archivadores y los respaldos y la planilla Excel actualizada. No sé qué hacer.
Fácil. Usa RegCheck. Ya son decenas las fintechs, inmobiliarias, factorings y AGFs que usan RegCheck. Gestiona el ciclo completo del compliance con RegCheck, la solución para cumplir con la regulación WAF. Proteger la reputación de su negocio y a sus directores y cumplir con las mejores prácticas ESG. Fácil de implementar, 100% digital y en la nube. Todo por un conveniente fee mensual. RegCheck. Con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com.
Es que mamá, acá estamos súper lejos de todo. Además mi pieza es re chica. Ya estoy grande como para compartirla con el Benja.
Ya, pues.
Ni siquiera puedo hacer mis videos para subir a mi perfil tranquila.
Anto, no todo es tan fácil como tú crees, ¿ya?
Ay mamá, siempre lo mismo.
Hoy todo es más fácil con Almagro. Consigues hogar que tanto sueñas con parte de pago Almagro. Déjanos tu casa o departamento en parte de pago, porque del resto nos preocupamos nosotros. Conoce más de este servicio en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
Entra a Mercados G, una empresa con más de 11 años de experiencia en la industria del trading.
compra commodities, acciones de Estados Unidos, Bitcoin o el dólar peso más barato del mercado. Opera desde tu computador o celular con apertura de cuenta 100% en línea. Aprovecha el bono de 10% extra al realizar el depósito dentro de las primeras 24 horas desde tu registro. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Conducir hacia el futuro es abrirse al cambio. Es encontrar nuevas maneras de moverte en el mundo. Es dominar tu camino, tus decisiones, tu tiempo. Es recargarte e ir por más. Peugeot te invita a conducir la energía de los que mueven el futuro a bordo del New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Un SUV con doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico. New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Descúbrelo en peugeot.cl.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, buk.cl.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management.
Estamos de vuelta para hablar con nadie. Entre nosotros, en realidad.
Sí.
Vamos a hablar del dólar. ¿Cuánto lo ves tú? Yo, aquí como que me atontea, espérame.
¿El dólar?
Espérame, yo voy a mirar el mercado local subiendo 1,5%, 1,48.
El dólar está cayendo, 8,45.
8,45. SQMB subiendo 4,66%. Vapores, que anunció mejores resultados, subiendo 2%. CMPC 1%. CAP 3% arriba. Más o menos, en el fondo, todo lo que tenga que ver con commodity andando bien. Así que.
Bueno, y dos que reportaron reportaron mal. Boeing, la empresa de aviones, va cayendo un 9% hoy día ahí en el mercado abierto ya en Estados Unidos. Y también está cayendo fuerte nuestro amigo de la música Spotify, un 8,5%.
¿8,5%?
Sí.
Chuta.
O sea, respecto a su precio más alto, 66% de caída de Spotify.
Ok, muchas gracias.
Buenos días.
Ilusionada.
En Falcom